Sesión para Edgar. Adorel tenía algunas inquietudes y su 10% Edgar las potenciaba. De allí buscó información. Esa información a su vez le acrecentó la curiosidad de saber más sobre los virus, priones, voy a canalizar a Jonathan para que de una forma cordial, no estructurada, pueda responder esas inquietudes. Queridos hermanos, Edgar comentaba que un virus es un parásito infeccioso intracelular, siendo la replicación su única actividad vital y solo lo hace en el interior de células vivas. Pueden alternar entre dos estados distintos, intracelular y extracelular. De mi parte no podría atreverme a decir puntualmente que es un parásito infeccioso. Sería etiquetar a los virus, a los distintos virus. Ejemplo, un virión, estado extracelular, un virus completo o partícula viral, inerte, metabólicamente con capacidad infectante que espera, de alguna manera, encontrar una célula hospedadora, de donde obtener la materia y energía, el potencial, digamos, ese potencial necesario para reproducirse. Bueno, la célula infectada, donde el virus está en estado intracelular. El virión penetra la membrana plasmática e inyecta su ácido nucleico a la célula. De esta forma, el genoma viral se replica y se agrupa en nuevas partículas virales, viriones, para abandonar la célula que generalmente es destruida. Si el virión no entra a la célula, la partícula puede quedar inactiva mucho tiempo sin hacer algo. En realidad no. No es que queda inactiva. Tampoco es que procese. Tengamos en cuenta de que el virus es un ser viviente en la menor escala conocida. Así y todo, tiene la capacidad para entrar en una célula donde replicarse. Insisto, estamos hablando de un ser viviente que hasta poco tiempo atrás en Sol 3, muchos biólogos dudaban si tenía vida real. Edgar comenta que los virus difieren en tamaño, cantidad y características de su ácido nucleico, el ADN o el ARN, el cual puede ser de tipo lineal o circular, existiendo además virus con modalidades de ácidos nucleicos no frecuentes, como el ADN monocatenario y el ARN bicatenario. El primero tiene cadena simple y el ARN bicatenario tiene cadena doble. Tengamos en cuenta que la vida en sí, aún para nosotros como seres espirituales, sigue siendo un misterio. Dejemos de lado por un momento lo viral. Por un momento. Espíritus complejos como nosotros con un pensamiento que podemos elucubrar en abstracto para encarnar necesitamos de alguna manera una unidad biológica con un decodificador que tenga el potencial de poder alojar ese pensamiento abstracto. De lo contrario, no encajarías. En vuestro mundo son tres. Algunos tienen una hipótesis de que un espíritu conceptual elevado, si esa unidad biológica con un decodificador importante comete errores, en otra vida puede encarnar en una unidad biológica con una mente inferior, lo cual no es cierto, pues no existe la transmigración, y tampoco un espíritu complejo encajaría, si se entiende el concepto, en un decodificador menos conceptual. Lo que sí dijo en claro, que alguna vez el tema se ha hablado, es que todo ser viviente tiene espíritu. Aún los virus. Así como tiempo atrás comenté, está investigado por científicos, que una ameba unicelular puede fagocitar a uno o dos paramecios. También seres unicelulares y digerirlos. Bien. ¿Qué es lo que impulsa al ser unicelular a alimentarse? Si directamente no es que no tenga un decodificador conceptual, directamente no tiene un decodificador, y menos un virus. Sin embargo, así como una ameba se alimenta de un paramecio, El virus tiene la capacidad de replicarse invadiendo una célula. Y estamos hablando de un ser viviente que puede estar inerte, pero mal expresado, a la espera de. El misterio de la vida es entender cómo. ¿Hasta qué punto están programados los genes? Para hacer una jugada de ajedrez, si se entiende la simbología, moviendo una pieza, e invadiendo esa célula. El principio central de la biología molecular indica que el ADN, a través de fases donde intervienen distintas enzimas, se emplea para hacer el ARN mensajero, que asimismo se utiliza para hacer proteínas. Porque las células no pueden hacer proteínas a partir de ADN. Tampoco rehacer ADN a partir de el ARN. Ni hacer ARN a partir de sí mismo. Solo pueden replicar ADN. En consecuencia, se puede decir que las células contienen enzimas que les permiten realizar el principio central y replicar ADN. Pero eso es un juego de palabras. Porque voy a repetir la última parte. En consecuencia, se puede decir que las células contienen enzimas que les permiten realizar el principio central y replicar ADN. En realidad es al revés. Hablando en un lenguaje vuestro sencillo, diría que las células están comandadas por el ADN para poder replicarlo. Eso es importante. En cambio, los virus, para replicarse, utilizan ciertas enzimas celulares, o en ciertos casos traen consigo enzimas virales, entre comillas, para después hacer uso de la maquinaria y seguir el principio central de la biología molecular. Como decís vosotros en un lenguaje básico, tomad esa frase con pinzas, porque en realidad el virus no sigue el principio central de la biología molecular. No. Del todo, no del todo. Obviamente que la estrategia de replicación de un virus depende de su material genético. En este sentido, los virus pueden ser divididos en 7 grupos, el cual pone en el centro el ARN-M, que es el paso final al que todo virus debe llegar. No importando en qué grupo se encuentre. Hay virus que son de doble cadena. Algunos de replicación exclusivamente nuclear. La replicación de estos virus es dependiente en gran medida de factores celulares. Y también la replicación citoplasmática, Estos virus han evolucionado y adquirido los factores necesarios para la transcripción y replicación de sus genomas. Poseen un ARN polimerasa de ADN dependiente asociada al virión. Por lo tanto, son bastante independientes de la maquinaria celular. Una reflexión. Hablamos de que estos virus han evolucionado. Vaya. Como dije antes, hasta hace poco muchos biólogos decían, ¿los virus tienen vida? ¿Los virus no tienen vida? Hay un pensamiento coherente. Mientras un ser pueda replicarse, ya sea por sí mismo o invadiendo a otro ser, tiene vida. Una roca no puede replicarse. Un grano de arena no puede replicarse. Se trata de tener coherencia y sentido común. Ahora, de replicarse a evolucionar, ya estamos hablando de un paso más. Un paso nuevo. Un paso distinto. Un paso que décadas atrás no se pensaba. El virus de ADN de cadena simple tiene una replicación que ocurre en el núcleo e involucra la formación de una doble cadena de ADN intermediaria que sirve como molde para la síntesis del nuevo ADN de cadena simple. Podemos dar el ejemplo del parvovirus. Donde muchos veterinarios fracasan. En tratar de salvar la vida del cánido infectado. ¿Hasta qué punto es lo poco que sabe todavía la ciencia? El virus de ARN de cadena doble tiene genoma segmentado y cada segmento es transcrito por separado. Los bacteriófagos. Es tan poco lo que ha avanzado la ciencia. Tan pero tan poco. El virus de ARN simple en sentido positivo pueden dividirse en dos grupos. Nidovirales. Producen ARNm subgenómicos que funcionan como ARN monocistrónicos y virus con ARM policistrónicos. El genoma ARN forma el ARNm, el cual es traducido luego de la infección, resultando en la síntesis de una poliproteína a la que es posteriormente clivada para formar las proteínas maduras. Virus así pueden producir hepatitis A, enterovirus, y hasta hace poco más de medio siglo atrás, mortal poliomielitis. No niego que la ciencia haya avanzado. De la misma manera que también digo que no es tanto el camino recorrido. También está el virus de ARN simple negativo, los genomas de estos virus pueden dividirse en dos grupos. El genoma segmentado, cuyo primer paso es la replicación de la transcripción del genoma por acción de la ARN polimerasa asociada al virión. Esta enzima produce un ARNm monocistrónico que sirve como molde para la replicación del genoma. Algunos de estos virus poseen un ARN ambisentido. Es lo que produce la influencia A, la influencia B, la influencia C y otras enfermedades virales. Está también el genoma no segmentado. Se realiza igual la transcripción como en el genoma segmentado. El ARN polimerasa viral produce un ARNm monocistrónico de la misma longitud del genoma viral. Lo importante es entender que existen muchos tipos de virus. El de ARN simple, positivo diploide. El diploide con forma de ADN intermediario no puede actuar directamente como ARNm, sino que sirve como molde, como base, para la síntesis de ADN por acción de la enzima viral, transcriptasa reversa. Los retrovirus están incluidos en este grupo. El todavía combatido, y no con éxito en muchos casos, del HIV o VIH, de acuerdo a en qué región viváis. El conocido SIDA. Los retrovirus son los más complicados para combatir. El virus de ADN doble cadena, circular e incompleto, con una forma de ARN intermediaria, utilizan la transcriptasa reversa, pero a diferencia de la clase 6, la transcripción ocurre en la partícula viral durante la maduración. Cuando infectan una célula, la primera acción es completar la cadena de ADN incompleta. Recién ahí, cuando está completa, se produce la transcripción. Un caso es la hepatitis B. Haría un juego de palabras, pero en realidad no es un juego de palabras, es algo cierto. El éxito de los virus es que son demasiados. Realizan muchas copias de ellos. Son mutantes. Y la selección natural hace que predominen los más aptos. Por ejemplo, si podéis, haced la cuenta. Hoy en día se calcula que existen 10 a la 16 genomas de VIH o HIV. Es un número tan grande que ya existe un virus de VIH o HIV mutante resistente a cualquier antiviral que se tenga. Y solamente hay de 20 a 30 antivirales. Si bien hay muchos más, que están en proceso de estudio. Una cantidad de entidades tan grandes debe existir en respuesta a una necesidad o para cumplir una función específica. Por otra parte, hay una teoría del origen de los virus que menciona que provienen de la célula con un paquete de genes, pero no se tiene idea de qué genes tendría inicialmente, ya que su genoma no tiene cromosomas como el genoma humano. Carecen de histonas, de telómeros, etc. En la sesión con el maestro Rafael, del 2 de diciembre de 2013, aproximadamente minuto 23, 9 segundos, se comenta la posibilidad de grabar determinados engramas de conducta a bacterias patógenas, haciendo las dóciles e inofensivas para las células. Es decir, implantar una conducta a un retrovirus para que éste pierda el instinto de replicación. Hace muchos años atrás dije que el lenguaje físico es pobre comparado con el concepto. ¿Se pueden grabar determinados engramas? Sí. Repito, ¿se pueden grabar determinados engramas de conductas? No. Repito nuevamente, ¿sí o no? A nivel genético, sí, se puede implantar una conducta, tanto a nivel viral, a nivel retroviral, a nivel bacterial, para modificar la bacteria, el virus o el retrovirus. En este caso, para que ese retrovirus pierda el, llamémosle entre comillas, instinto de replicación. Entonces, ¿por qué dije sí, no? Porque no podría decir que en un virus lo que se implanta es un engrama. Porque el engrama condiciona. Entonces me digo a mí mismo, ¿acaso al perder el instinto de replicación del retrovirus no está siendo condicionado? Sí. Pero no es un condicionamiento como el de una unidad biológica compleja como un ser humano Homo sapiens terrestre. Esa modificación del instinto invasivo puede ser realizada modificando ciertas partes del genoma viral. El tamaño de ADN o ARN que controla ese instinto, entre comillas, probablemente cambie dependiendo del virus. Sin embargo, todos deben compartir elementos o células en común. Sí. Uno. Si el tetandium virus le transmite lo esencial que caracteriza al virus y en el plano físico el ADN o ARN capta esa información para formar diferentes secuencias de pares de bases, ¿cuál sería el rango, número mínimo y máximo de pares de bases que pueden codificar un instinto infeccioso? Depende del virus. Depende del virus, depende del retrovirus. No hay una secuencia de pares puntuales de bases. No hay un rango mínimo o máximo puntual de pares de bases que puedan codificar un instinto infeccioso. Lo que se hace es modificar el ADN o el ARN que, entre comillas, capta esa información. Y modificar no siempre es implantar. Dos, ¿existe algún tipo de patrón genético común en los virus que permita controlarlos o incluso hacer que actúen en beneficio de la célula? no hay un patrón genético común en todos los virus, sí en la gran mayoría. Los retrovirus actúan de una manera distinta. Pero sí existe un tipo de patrón genético común en la mayoría de ellos. 3. ¿Qué debe ser considerado para encontrar y modificar las partes principales del genoma viral para inutilizar a los virus? Hay muchos factores. Muchos. Lo principal es modificar el ADN o el ARN, o ambos. Cuatro, existe un virus del grupo de ADN-DS, es el grupo 1, llamado mamavirus, que contiene su propio virus, el virófago, Sputnik. Al parecer Sputnik ocasiona la formación de viriones del mamavirus defectuosos, y es capaz de infectar una célula solo si ya está infectado con el mamavirus. O sea que allí, ese mamavirus defectuoso no puede por sí mismo infectar la célula. Esa célula ya tiene que estar endeble. Entonces, a través de genética se puede hacer que distintos virus también puedan transformarse, entre comillas, en defectuosos. Y de esa manera no pueden infectar una célula por sí mismos. Utilizando esta idea, se comentan los siguientes postulados. Para modificar el genoma viral, que da, entre comillas, la propiedad invasiva a los virus, se propone realizar un algoritmo y base de datos de las acciones de diversas enzimas, como las de DNA o ADN polimerasa o la ARN polimerasa, para lograr buscar, identificar, obstaculizar, adherir, abrir o modificar el genoma viral de distintos tipos de virus, quizás bloqueando, encapsulando o quitando una serie de patrones genéticos a las millones de partículas virales que atacan a distintas células. De esta manera, habría una proteína o enzima que obstaculizara la función de cada virus. Sí. Sí. Eso es lo más cercano a la verdad. Eso es lo más cercano a la verdad. Entonces estamos hablando de dos posibilidades. La primera, o bien debilitar, o bien quitar ese instinto, aunque yo tacharía la palabra instinto, de ese virus, para hacerlo, y aquí de vuelta entre comillas, manso. Y la otra, trabajando con patrones genéticos, para llegar a una proteína o enzima que obstaculizara la función de cada virus y no pudiera invadir la célula. Reitero, estamos hablando de dos posibilidades distintas. Se sabe que el virión se acopla a una célula mediante la unión específica de una proteína viral de unión, un antirreceptor, a una molécula celular receptora, que es el receptor. Ahora, si los insectos y mamíferos, entre otros seres, huelen y reconocen a otros seres gracias a las distintas hormonas, propiedades, olores, etcétera, de otros organismos, con el fin de alimentarse o reproducirse. Por ejemplo, una población de moscas de la fruta silvestre percibe racimos de plátanos poniendo sus huevos. Entonces debe existir una propiedad, tanto en las células como en los virus, que permita atraerlos y después atraparlos, encapsularlos o repelerlos. La idea es utilizar la característica que tiene el virófago Sputnik para detectar si una célula ya está infectada con mamavirus. Sí. Sí. Es así. Pero también es importante entender que las dos posibilidades anteriores, el, entre comillas, amansar un virus mediante genética o crear una enzima modificando otra enzima para evitar la invasión a la célula. O bien, y aquí ya modifico ese enunciado, modifico la célula no con el virófago débil que precisa de una célula ya infectada, sino al revés. Hablamos de los virus comunes que atacan células no infectadas. Determinadas enzimas pueden hacerle creer, y esto es entre comillas, porque el virus no piensa, pueden hacerle creer que esa célula ya está infectada y la pasan por alto. ¿Existe en la naturaleza algún elemento complejo, sustancia o proteína que proteja a las células de una invasión virulenta? Determinadas enzimas la protegen de una invasión virulenta. La célula glial se encarga de reparar a las neuronas cuando éstas presentan daños. La mielina es una lipoproteína que permite la transmisión de los impulsos nerviosos entre distintas partes del cuerpo gracias a su efecto aislante. Pero yo me inclino más por modificación de enzimas. 5. En la sesión con el maestro Morganel, el 26 de febrero del 2008, minuto 13, se menciona que durante la década del 80 del siglo XX hubo héroes desconocidos que combatieron con seres de otros mundos que hacían experimentos con virus. Estos héroes lograron mutar virus, creando contravirus, entre comillas, contravirus, para combatir a estos seres. Sin embargo, los avances que han tenido no los han utilizado para diezmar enfermedades. ¿Qué técnica utilizó ese grupo de personas para mutar o modificar a los virus y así lograr diezmar enfermedades? Creando enzimas de dos tipos. Enzimas que directamente modifiquen de alguna manera la conducta, entre comillas, del virus, y enzimas que obren como barrera protectora de la bacteria. 6. ¿Es posible aislar el código genético y obtener las instrucciones que dan la identidad biológica? De entidades biológicas útiles al cuerpo humano, por ejemplo, la mitocondria, para intercambiarlas por la región del genoma viral. La idea es que el virus haga simbiosis con la célula o alguno de sus organelos, mejorando sus capacidades y beneficia a la célula y no la mate. Es muy difícil porque no son compatibles. La ciencia debería adelantar muchísimo para lograr una simbiosis. Por ahora eso es altamente improbable. Nunca voy a decir imposible. Sí, altamente improbable. 7. ¿Qué acción recomiendan los maestros de luz para dar a conocer los avances contra los virus y evitar que las farmacéuticas destruyan el trabajo hecho para continuar vendiendo productos que no eliminan las enfermedades, sino que solo las controlan? Si bien es verdad que la mayoría de las farmacéuticas mezquinan y pagan incluso a los grandes laboratorios
para que no distribuyan los nuevos descubrimientos. Es verdad que tampoco hay tantos descubrimientos. No busquemos entonces como culpable único a las farmacéuticas. El Homo sapiens tiene muchos intereses creados. Hace más de 2 décadas, más, que se han hecho experimentos con resultados exitosos, tanto en contra del HIV o VHI, y también enzimas, logrando una llave que no permita reproducir indiscriminadamente una célula para crear un tumor canceroso. Se ha logrado controlar eso. La clave está en las enzimas. En la sesión con el maestro Morganel del 2 de enero de 2008, minuto 39, se hace mención del gen sanador inherente al genoma humano. Una idea para erradicar las enfermedades es encontrar dicho gen, activarlo y utilizarlo para restablecer al sistema, contrarrestando enfermedades mortales. 1. Podría dar detalles de la localización del genoma humano, de su tamaño en pares de bases, además de comentar cómo funciona el gen sanador. En realidad el gen sanador lo porta todo ser humano. Entendamos que es la energía crística la que, entre comillas, despierta ese gen sanador. Ese gen sanador trabaja de una manera distinta a todo lo dicho anteriormente. Puesto que lo que hace es potenciar. Lo que hace es potenciar la energía del portador de ese ser sanador, de ese gen sanador, para lograr modificar el ADN de la persona tratada o a tratar, revirtiendo determinadas enfermedades. Aclaro, y esto es muy importante, que no siempre se logra. 2. ¿Cuál es la conexión que existe entre el gen sanador y el tetán? El gen sanador se activa mediante la energía crística. Y no es el tetán, es el propio 10% encarnado el que potencia su decodificador para enviar esa misma energía sanadora al, entre comillas, paciente. ¿Existe la posibilidad de activar el gen desde el plano físico hoy en día? ¿O qué investigación tendría que llevarse a cabo? No, hoy en día no existe la posibilidad de activar ese gen sanador. Se activa únicamente canalizando energía crística. Y de alguna manera se le llama gen sanador, como si fuera un gen, cuando en realidad es un patrón genético. Insisto, y esto antes no fue dicho, no es un gen sanador. Lo que despierta, entre comillas, la energía crística, es un patrón genético del portador sanador. 4. ¿Qué otras técnicas se han desarrollado en otros mundos para desactivar a los virus? La técnica más importante es trabajando la parte enzimática. 5. comente la factibilidad de utilizar vacunas u otros tipos de virus para atacar a células cancerígenas. Bueno, primero, trabajando con enzimas. Y busco no repetirme. Segundo, implantar, otra vez entre comillas, los distintos tipos de virus, modificándole su comportamiento, para en lugar de atacar a células normales, infectándolas, ataca a células cancerígenas. 6. Hubo un investigador llamado Drumbalo Melquisedec que investigó a personas que podían sanar a otras buscando algún factor común en ellos, concluyendo que la característica es el amor impersonal. Además comentó que cuando el cerebro se sintoniza en la frecuencia del amor incondicional, el corazón emite una frecuencia en forma de espiral que sirve como envolvente al otro cuerpo y lo eleva a la frecuencia del otro, curándolo. Hay muchas cosas que no son reales en esto. Es cierto que el amor impersonal vibra de una manera que al no necesitar envía una energía distinta, positiva, a la otra persona. Pero que el corazón físico emite una frecuencia en forma de espiral al otro cuerpo y lo eleva a la frecuencia del otro curándolo, eso no es real. No es real. Más abajo, Adorel comenta que el paciente debe querer estar bien y estar consciente de que debe cambiar. De lo contrario, el cambio solo es temporal. En eso estoy absolutamente de acuerdo. ¿De qué manera está relacionado el gen sanador con la canalización de energía y el amor impersonal para realizar curaciones? Primero, que le llamo sanaciones. ¿El gen sanador está relacionado con la canalización de energía? Únicamente la crística. ¿Que el amor impersonal ayude? En una mínima expresión. 7. Y ya terminando. En la sesión con la hermosa entidad Morganel, del 22 de abril del 2008, minuto 5, se menciona que para que los engramas conceptuales afecten al 10%, estos tienen que estar reflejados en el código genético. Si los engramas grabados a nivel conceptual son transmitidos al ADN, sin querer, al momento de que el ser se está gestando, y más aún cuando hay alguna reactivación de engramas, es posible emplear alguna vibración energética enfocada, por ejemplo, música de cierta frecuencia para equilibrar cambios o problemas en el genoma. ¿Qué frecuencia o energía se recomienda utilizar? La música, que es una bella expresión, en cualquier frecuencia que sea, no modifica o equilibra cambios si hay un engrama. Puede de alguna manera atenuar el condicionamiento engrámico, pero no lo va a modificar ni a eliminar. 8. Si el 10% de un espíritu anima y se vincula a una entidad biológica, en este caso el cuerpo humano, y una entidad conceptual primaria, aunque sea mínima, se vincula a cada célula de esa unidad biológica, entonces, ¿cuál es la relación de todas esas entidades conceptuales primarias que animarían a cada una de las células del cuerpo humano? El tetán, en este caso, conceptúa con todas las entidades, socorro el juega. La respuesta es sencilla. El tetán va a interactuar con su 10%, con esa unidad biológica encarnada, en tanto y en cuanto ese 10% capte al tetán. Pero que el tetán, a nivel conceptual, intente comunicarse con los tetanes de los virus o de las células
de cada cuerpo, sería como que un Homo sapiens intentara explicarle Shakespeare a un gusano. Y no estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo algo puntual. La biología, la comunidad científica en general, la medicina, no solamente el VHI o VIH, es un tema que aún no se ha solucionado. Hay enfermedades que se tratan, aún no se curan, como la diabetes. La mayoría de las alergias. El síndrome de Menier. Hay mucho por avanzar todavía. Y el ser humano encarnado pierde tiempo en pelearse. ¿Qué es más patógeno, el virus o el ser humano en sí? Sin embargo, todos fuimos creados en la luz. Sin embargo, todos somos partes muy pequeñitas del absoluto. Y sin embargo, la esperanza sigue presente. Gracias por escucharme. Como decís vosotros, de todo corazón.